Jonathan, bienvenido, gracias por recibirnos. Buen día, José Rigo de FM Altura y la Habla. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, Jonathan, muchas gracias. Bueno, hoy te va, bueno, hay muchas preguntas también que tenemos aquí para hacerte. En principio, contanos un poquito cómo va el parque fotovoltaico de San Javier para que la gente esté enterada un poquito. Contanos.
Bueno, sobre el parque solar fotovoltaico de San Javier, se están avanzando. Hace poco la empresa constructora recibió los equipos como de parte de potencia, sí, por ejemplo el transformador y algunas celdas, así que se está avanzando bien, están armando las estructuras sobre el terreno, así que estamos contentos porque se está avanzando, así que con la previsión de que para el verano el parque esté inyectando la energía que tanto se necesita en esa región, sí.
Exactamente, ¿no? Bueno, nosotros la vez pasada decíamos, ¿no?, que prácticamente va a ayudar en un 45%, ¿no, Jonathan?
Exactamente, sí. Esa es la idea. El parque estaría generando en los horarios de mayor demanda, que serían por en el día, digamos, principalmente en la tarde, ¿sí? Donde en general las líneas eléctricas generan, digamos, un consumo mayor debido a la situación del calor y la operación de las industrias. Entonces, el parque en ese horario estaría generando y estaría complementando la energía que viaja por las redes, ¿no?
Claro, claro. Jonathan, bueno, otro de los temas fue que vos me contabas la vez pasada que se había aprobado, ¿no?, la ley. Bueno, la ley nacional se reglamentó, la ley nacional que permite vender energía renovable generada en hogares e industria en el país se aprobó en a fines del 2018, ¿no? Pero en Misiones también está aprobado, ¿no, Jonathan?
Exactamente, a ver, te cuento un poco cómo es la historia.
Contame.
La provincia de Misiones en el 2016 generó la ley de balance neto, ¿sí?
Ajá.
Que es la ley de balance neto, permite generar energía con fuentes renovables en los hogares, ¿sí? Y autoabastecerse e inyectar a la red eléctrica. Por ejemplo, en San Javier, una persona en su domicilio, en su residencia, por ejemplo, puede instalar paneles solares fotovoltaicos, autoabastecerse, es decir, consumir lo que genera, ¿sí? Y si le sobra energía, inyectar a la red. Bueno, ¿qué pasó? Esa ley, digamos, estuvo un poco parada, digamos, unos años, y cuando se aprobó la ley a nivel nacional, en la provincia lo que buscó fue incluirse, o sea, agregar su ley, ¿sí?, a la ley nacional.
Claro.
Entonces eso se pudo llevar a cabo en el 2019, y obviamente que como una ley hay que armar un marco regulatorio y luego las disposiciones como para implementarla.
Uh-huh.
En el 2020 se pudo armar el marco regulatorio y el año pasado se implementó y se llevó a cabo. En noviembre del año pasado se empezaron a recibir los primeros pedidos de energía, ¿sí?, uh-huh, para instalar equipos solares fotovoltaicos en los hogares.
Perfecto.
A ver, la ley es bastante más amplia, permite instalar, por ejemplo, los equipos de generación eólicos, con biomasa, ¿sí?, todo lo que es energía renovables, ¿sí?
Si usted tiene un arroyito en la chacra, por ejemplo, también lo puede generar con una turbina, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Todo lo que es energía renovable está permitido.
Perfecto.
Por ejemplo, en una chacra, en lo que es hidráulica, uh-huh, se permite instalar equipos, ¿sí? Siempre que sean de pequeño caudal, ¿no?
Claro,
que
claro,
no modifiquen demasiado la trayectoria del río o del arroyo, ¿sí?
Claro.
En ese caso sería una vertiente, un pequeño, qué sé yo, un cursito de agua que se tenga en el terreno, se puede aprovechar y generar energía como para autoabastecerse e inyectar a la red.
Ajá. Bueno, a ver, bueno, esto nosotros comentamos aquí en la radio sobre la ley que se había aprobado, que, bueno, ahí generó mucha expectativa en la gente, porque es una demanda importante lo que hay de energía. ¿Cómo hay que hacer, Jonathan, para inscribirse y para empezar a caminar una persona, un residente de una casa que dice, bueno, yo quiero incursionar en esto? ¿Cómo debe
Perfecto.
Ser?
Bueno, Lo que yo le recomiendo siempre, primero de todo, es acercarse a algún asesor, a algún instalador calificado, sí, que eso ahora le voy a informar un poquito más.
Sí.
A una persona que entienda de la temática, sí, como para que diseñe un sistema que sea adecuado a las necesidades de cada usuario, sí.
Claro, por buscar ejemplo, un profesional, si sí.
Exactamente, un profesional que esté matriculado, sí, en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Misiones. Y, por ejemplo, si tenés un comercio, el consumo no es el mismo que en un residencial.
Claro.
Entonces, claro, por ahí adaptar el proyecto a cada caso y con eso se puede aprovechar a lo máximo el sistema de generación. Por ejemplo, lo que está en auge y lo que se está expandiendo mucho es la generación solar fotovoltaica, ¿sí? O sea, sí, es con paneles solares instalados en la casa, como es un sistema compacto, modular, se puede instalar fácilmente. Entonces, en general, en una ciudad, en un pueblo, en el medio de la ciudad, digamos, lo que se puede aprovechar es eso. Entonces, lo que le recomiendo siempre es, primero, asesorarse con un profesional que esté capacitado en el área.
Sí.
En la página de la Secretaría de Energía, que es energia.misiones.gob.ar, pueden encontrar, digamos, la sección de generación distribuida o directamente buscar en el Google,
sí, ¿sí? Sí.
Generación distribuida Misiones, y ya le va a aparecer la página donde tienen toda la información para a lo que se refiere a la ley de balance neto y generación distribuida de la provincia de Misiones.
Perfecto, acá la tengo abierta ya, acá está para iniciar los trámites, usuario, generador, todo eso, ¿no?
Exactamente, ahí le explica qué es la generación distribuida, qué es un usuario generador,
sí,
los equipos,
sí, sí,
una guía rápida, ¿sí? Están todas las normativas, las leyes aplicables, uh-huh, ¿sí? Las distribuidoras que están haciendo los trámites, ¿no? En la provincia de Misiones estaría EMSA y todas las cooperativas, ¿sí? Está vigente totalmente, todas están participando. Y abajo tiene lista de instaladores para balance neto, generación distribuida. Ahí tienen una lista de los profesionales que hasta el momento están registrados y o sea, pueden llegar a asesorarlo
y adecuadamente. Y hacen las instalaciones también. Y te hacen la instalación también.
Sí, hacen, exactamente.
Uh-huh, perfecto.
Bueno, otra forma de buscarlo, digamos, es directamente en el Maps, por ejemplo, digamos, colocar energías renovables o alguna cosa así en el Google. Misiones, siempre agregar la palabra Misiones,
sí, sí,
le va a aparecer, digamos, y van a tener distintos instaladores, sí, empresas dedicadas a instalar equipos de energía renovable, sí.
Uh-huh. Bueno, acá está la lista completa. La verdad que facilitaste ahí. Bueno, está la lista completa de instaladores.
Sí.
Muy accesible. Ahora, ¿es rentable esto? Por ejemplo, Jonathan, por ejemplo, para los comercios, por ejemplo, que están preguntando.
Totalmente. A ver, la gente siempre pregunta. A ver, generación solar fotovoltaica,
sí,
es variable. No significa que todo el momento. No es la misma generación que tener un equipo diésel generando al lado,
claro,
¿sí? No es lo mismo, ¿no? Cuando hay sol, la generación solar va a generar y va a abastecer el comercio, ¿sí? O sea, el comercio va a dejar de consumir de la red de EMSA, por ejemplo, en el caso de la localidad de San Javier,
sí, ¿sí?
Deja de consumir de la red de EMSA y consume la energía de los paneles.
Sí.
En el caso que le sobre energía de los paneles, puede inyectar a la red,
uh-huh,
¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Automáticamente la persona va a dejar de consumir energía de la red, que hoy en día, digamos, para un comercio está cerca de 120 pesos el kilowatt, ¿sí? Y va a consumir la energía que genera su equipo de generación, ¿estamos?
Sí.
Y la energía que genera ese equipo es mucho más barata. Estamos hablando de que sale, no sé, 50 pesos el kilowatt, ¿estamos? Entre 130 o 120 versus 50 pesos el kilowatt, ¿estamos? O sea, el monto es bastante más barato y con eso se genera, digamos, una posibilidad de recuperar la inversión, ¿sí?
Ajá.
Y además, ¿sí? Otro punto más a tener en cuenta es la energía que te sobra e inyectaste a la red, la distribuidora te tiene que compensar, ¿sí? ¿Cómo sería la compensación? Te tiene que pagar un monto, ¿sí? Que es el monto del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si un comercio paga su factura la energía a 120 pesos el kilowatt, ¿sí? Puede recuperar lo que inyectó a la red de EMSA a 57 pesos el kilowatt, ¿estamos?
Claro.
Entonces, un ida y vuelta,
sí, sí,
que en la factura se ve un doble impacto.
A veces vas a pagar la factura y a veces vas a cobrar.
Cobrar va a ser difícil que llegues al punto de cobrar, ¿sí? Claro. Porque acordate que hay un costo fijo. Un costo fijo es la cuota de servicio, sí o sí hay que pagar.
Ajá.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Estamos. Entonces, pero vas a siempre reducir muchísimo la factura. Por ejemplo, o sea, si hablamos de un residencial, un caso más específico, ¿sí?
Sí.
Un caso particular. Un residencial que consume, no sé, 350 kilowatt horas por mes, ¿sí? Hablando siempre de energía, lo que se paga es energía, ¿sí? Vamos a suponer eso. Todos los recargos que pueden ser, todos los impuestos.
Sí, 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 sí.
No sé si hay lugares, digamos, donde las cooperativas tienen los CCP, etcétera, etcétera, en un vago público. Vamos a considerar, si hablamos de energía pura, ¿sí? Un usuario que consume 350 kilowatt-horas por mes tiene que pagar una factura de 49 mil pesos.
Sí. ¿Sí?
Aparte todos los extras, impuestos y todo, ¿sí? Bueno, con generación distribuida, ¿sí? Instalando un sistema de 3 kilowatt, va a pasar a pagar 4.200 pesos.
Perfecto.
Es una reducción importante de la factura.
Sí.
Obviamente que, y bueno, lo que tiene también la ley, la ley de balance neto es que siempre se hace ese neteo, o sea, el precio que tenés que pagar la factura, menos lo que inyectaste a la red, y sobre eso se le aplica los impuestos, ¿sí? O sea, ese es otro beneficio que nos da la ley nacional para la implementación. Entonces son varios puntitos. Por ahí parece engorroso, ¿sí? Y por eso siempre le recomiendo asesorarse con un profesional, porque justamente le va a sacar esas dudas una persona que está en el tema, en el área, y le va a saber aclarar.
Perfecto.
Hoy en día, por ahí, en números, cómo estamos en la provincia, ¿sí? Hasta el momento hay 3.468 kilowatts de potencia instalados, ¿sí? En la provincia. ¿Está? O sea, ya empezaron los usuarios desde el año pasado, desde noviembre, a instalar equipos, y tenemos una importante demanda, digamos, ¿sí? De trámites. Entonces, eso es importante.
Jonathan, te pregunto, por ejemplo, el medidor, ¿tienen que cambiar el medidor? No es el mismo medidor, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo?
No. Exactamente. A ver, para contabilizar la energía que consumo e inyecto a la red, tengo que tener un medidor que se llama medidor bidireccional.
Ajá. ¿Sí? Perfecto.
Ya hablamos con las cooperativas, con EMSA, y todos ya están totalmente funcionales con ese tipo de equipos, ¿sí? Ya operan con ese tipo de equipos, y lo que se cambia es la configuración. Se pasa de un equipo que mide unidireccional a bidireccional, ¿sí?
Uh-huh.
Siempre que tengas un medidor que sea electrónico, ¿sí? Los que son los más viejitos, los mecánicos, ¿sí? Que tienen la ruedita giratoria, hay que reemplazarlo. El costo de ese medidor va por cuenta de la distribuidora, ¿sí? Porque ese medidor es de la distribuidora.
Sí.
¿No?
Ahora, sí, Jonathan, sí.
Decime.
No, te iba, se me fue la lo que te iba a preguntar ahí, pero formulo otra pregunta, ¿no? No, decía, por ejemplo, si acá en departamento San Javier hay alguien que colocó lo que va del departamento.
No, todavía no tengo registro, o sea, pero, de EMSA en San Javier, no.
No,
o sea, la mayoría de los usuarios están en Posadas, ¿sí? Uh-huh. En La Cela sí hay, sí, en Alem, en Leandro en Alem, hay algún pedido en Seurop, que está alrededor de ustedes, digamos, sí, en La Celo también hay varios pedidos, en la cooperativa de Monte Carlo, del Dorado, de Puerto Rico. Por ahí hoy en día, digamos, las cooperativas que están en más con mayor pedido son las de Puerto Rico, La Celo, de Oberá, EMSA, sí, pero en la zona de Posadas por ahí están creciendo la cantidad,
uh-huh.
Pero esperemos que esto siga, digamos, en desarrollo y crezca, ¿sí?
Sí,
porque realmente, obviamente que por ahí hablamos siempre desde el punto de vista económico, ¿no?
Claro,
es como que la gente lo mide con la billetera.
Sí, seguro.
Pero tenemos que tener en cuenta que además sumamos, digamos, a nuestra contribución de lo que es el cambio climático, ¿sí?
Sí,
el cuidado del medio ambiente, porque es una generación de tipo renovable, ¿sí? Amigable con el medio ambiente, y eso suma muchísimo, incluso a la hora de pedir algún crédito internacional o nacional, muchas veces tener una generación en la empresa o en un comercio o en una industria del tipo renovable tiene sus beneficios porque justamente sumamos al país, digamos, ¿sí?, el cuidado del medio ambiente.
Uh-huh. Jonathan, acá me pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el costo de mantenimiento que tiene esto?
Mantenimiento, por ejemplo, de los paneles solares,
sí.
Literalmente es limpiar el panel con agua. ¿Estamos? Nada más. Nada. Un pañito, cada 6 meses, limpiarlo y nada más.
Y o sea, ¿es el único mantenimiento que hay?
Por ejemplo, bueno, vamos a decir que si por algún fortuito, digamos, sucede que cae un rayo, sí, las protecciones se van a posiblemente quemar. Ajá. Entonces hay que reemplazar, claro, las protecciones. Por eso ya estamos hablando de algo que es totalmente, esporádico, ¿sí? Por ahí lo que hay que tener cuidado es cuando se avecina, digamos, una tormenta que haya granizo, sí hay que tener cuidado, sí, es recomendable incluso cubrir los paneles si hay posibilidad, sí, porque pueden generar, digamos, un problema. Uh-huh. Siempre igual las placas de los paneles solares cumplen con cierta normativa y justamente se bancan, llamémoslo así, en grosso modo, se soportan el golpe de un granizo como del tamaño de una pelota de golf, por ejemplo, sí.
Perfecto. Bueno, la otra pregunta decía, por ejemplo, una casa residencial que gasta, por ejemplo, 300 kilowatts, más o menos lo que vos me dijiste recién, que un costo de 50 mil pesos, decía, ¿cuál sería el costo de inversión aproximado? Dice, para colocar, para, por ejemplo, con el costo general, con el técnico, con el asesor, sí.
Más o menos un equipo de 3 kilowatts, sí, que para un residencial está bastante bien, cubre bastante bien la demanda que tiene un residencial promedio, sí, más o menos que consume 350 kilowatts horas por mes. Estamos hablando de un monto de unos 3 millones, sí, kit de 3 kilowatts.
3 millones, ¿sí?, de pesos, sí. Bueno, 3 millones de pesos. Ahí cada uno tiene que hacer ahí la cuenta para ver en cuánto tiempo recupera, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, en general también el recupero está en 5, 6, 7 años, sí, depende un poco por ahí. Los equipos que son más grandes, un equipo comercial e industrial, el recupero baja, estamos hablando de 5, 4 años, sí. Pero para un residencial, por ahí el monto inicial puede ser que sea un monto importante, pero tenemos que tener en cuenta que ese sistema de generación lo dura 25 años, sí.
Claro,
tiene un rendimiento, una vida útil de 25 años, entonces, y todos los meses va a generar energía, sí, siempre y cuando se haga el mantenimiento mínimo, que es limpiar con una franela el panel, nada más.
Claro, porque no utiliza batería, eso funciona con el sol nomás, ¿no?
Este equipo, o sea, el todo lo que es generación distribuida, la idea es siempre estar conectado a la red.
Claro,
¿sí?
Claro.
Ahora, tenemos equipos también que se llaman, que son aislados o híbridos, ¿sí? Sí. Son equipos que funcionan con la red eléctrica y sin la red eléctrica. Por ejemplo, si se corta la luz, ¿sí?, por algún problema en la línea, el equipo puede seguir funcionando. Este equipo de generación distribuida que se conecta a la red, no, se va a apagar, ¿sí?
Claro.
Ahora, si tiene batería, ahí sí puede funcionar, pero el monto se incrementa un poco, ¿sí? En general, un 50 o 60% más.
Claro, y aparte tiene un mantenimiento también, porque la batería tiene una durabilidad también, ¿no?
Totalmente, o sea, cuanto menos se ocupe la batería, por supuesto que va a durar más, ¿sí? Estamos hoy en día, digamos, con plazos de más o menos 5 años de vida útil, una batería de litio, ¿sí? Son baterías con tecnología de punta, ¿sí?
Claro, claro.
Pero se pueden utilizar baterías de plomo ácido, pero son baterías estacionarias, se llaman así, o solares, baterías que son especiales para, no es la misma batería que un auto, ¿sí?
Claro.
Hay que tener en cuenta eso.
Son diferentes, ¿sí?
Por ahí, exactamente, tienen una vida útil diferente, son baterías que se pueden mantener quietas, ¿sí? Las baterías del auto se mueven, el líquido dentro del ácido, digamos, se mueve, va lavando las placas. En este caso son baterías selladas y fijas, que se pueden mantener paradas, ¿sí?
Bueno, Jonathan, entonces me sugerís, lo primero que hay que hacer es contactarse con un técnico de la lista de instaladores registrados que hay en la provincia, por ejemplo, para pedir asesoramiento. Jonathan, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad, que muy amable de tu parte, y vamos a estar en contacto, así que pudimos aclarar muchas preguntas que teníamos aquí para nuestra audiencia. Muchas gracias, Jonathan.
No, por favor, estoy a disposición ante cualquier pregunta. En la página de la Secretaría de Energía pueden encontrar el correo electrónico para comunicarse, sí, que es info@energia.misiones.gob.ar. Y ante cualquier duda, estamos lo mismo a la radio, vemos, yo estoy disponible para cualquier consulta si tienen, no hay ningún problema.
Dale, Jonathan, muchas gracias, muy amable.
A ustedes, un abrazo.